En un momento vamos a cantar un cántico más, pero si nosotros cantamos sobre esas experiencias tan maravillosas, entonces quizás el uno o el otro se recuerda de cuando él hizo esa experiencia, donde él recibió aquello de lo cual estamos cantando. Yo me puedo recordar muy bien sobre eso en el año 1949 en Hamburgo, en la calle Einspittler, en un sótano, donde nosotros, cuando todavía todo estaba en ruinas, nos reunimos con creyentes de todos lados para buscar la presencia del Señor en oración, y sucedió que yo pude hacer o tener esa experiencia con Dios. Y yo pienso que el uno o el otro, el día, la hora, el lugar, conoce de cuándo y dónde sucedió. Y si todavía hay alguien entre nosotros el cual no sepa y no tenga la certeza de eso, entonces quiera este ser el día. Yo hoy no voy a predicar. Yo hoy solamente voy a leer de la palabra de Dios para construir la fe y fortalecerla, y entonces iremos a la oración. En el día de Pentecostés, Pedro fue después del derramamiento del Espíritu Santo que él predicó, no antes, sino después. Y si nosotros queremos seguir la muestra bíblica, entonces primero observaremos la palabra de Dios y las promesas las tomaremos en nuestros recuerdos y en nuestros corazones, y entonces iremos unánimes a orar. ¿Cuántos creen que Dios todavía hoy se para por su palabra? Amén. Amén. La palabra de Dios permanece eternamente la verdad. Cada promesa es sí y amén en Jesucristo nuestro Señor. Y una vez terminará toda lucha, y entonces estaré yo con Jesús en la gloria. ¡Qué gracia! De que eso no esté escrito en un periódico, sino que está escrito en la palabra infalible de Dios. Nuestro Señor fue allá para preparar morada para nosotros, y Él regresará para tomarnos al hogar. Y ese regreso tiene que estar muy, muy cerca. Y quiera Dios utilizar este día para bendecirnos de una forma especial a nosotros y a todo su pueblo sobre toda la tierra, y acercarnos a Él y acercarnos unos a otros de manera de que Él se pueda revelar y glorificar. Y porque queremos tomar tiempo para la oración, yo quiero leer una gran cantidad de escrituras, entonces voy a comenzar ya con eso. Voy a comenzar con Génesis 11. Génesis 11, a partir del verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, Hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió. Babel significa confusión. Porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quizás alguien pregunte: ¿qué tiene que ver esa palabra con el día en el cual estamos recordando hoy? Sabemos que el día de Pentecostés, todos los que se reunieron escucharon sus propios idiomas de los otros y los entendieron. Lo que al principio confundió y dispersó, porque gente con sus propias fuerzas querían alcanzar algo. Pues el día de Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo, se hizo posible por gracia. Aquí vemos tres veces el término por parte de la gente diciendo: nosotros queremos. Siempre que gente dice: nosotros queremos, ese nosotros queremos eso, entonces ahí podemos poner un signo de interrogación detrás, porque vendrá el día en el cual Dios tocará la cosa y se desplomará. Pero si nosotros nos encomendamos a Dios y el yo quiero lo dejáramos en su querer y en su obrar, entonces Él, en su iglesia, podrá hacer lo que Él se ha propuesto hacer. Aquí tenemos la expresión hagamos ladrillo. En alemán dice: queramos hacer ladrillo. Y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Pero si nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, ahí dice: vosotros también como piedras vivas, no en fuego, edificados en fuego terrenal, sino en fuego divino, para que podamos pasar la prueba y seamos empalmados en la edificación de Dios. La mezcla o mortero no es una que pueda ser tomada de esta tierra, sino el amor de Dios, el cual correctamente sella las ranuras entre los ladrillos. Y si queremos seguir comparando, después dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Hagámonos un nombre. Después de que la gente quiso hacer todo eso, el Señor entonces utilizó para sí la misma forma de hablar y le dijo a aquellos los que están alrededor de él en el cielo, le dijo, también nosotros queremos descender y confundir allí su lengua. Debemos poner atención de que no nosotros queramos algo, sino que de corazón podamos decir, hágase tu voluntad. ¿Qué deseas tú que yo haga? ¿Cuál o qué está en tu programa divino? Después, en Génesis capítulo 6, leemos la frase en el verso 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre de carne y sangre, por sí mismo, no tiene la posibilidad de darle suficiente espacio al Espíritu de Dios, al menos de que Dios permita que la obra de su gracia venga sobre nosotros o suceda en nosotros. Y lo que trata de este día, quiero leer en Levíticos, capítulo 23, a partir del verso 9 y después a partir del verso 15. Y a partir del verso 15 está la descripción del día de Pentecostés según el Antiguo Testamento. Pero primero a partir del verso 9. Levítico 23, a partir del verso 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, la mecerá, o del sábado, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Si nosotros el Antiguo Testamento lo tomamos como base para el Nuevo, entonces tenemos que de esas presombras del Antiguo Testamento debemos reconocer el cumplimiento y la realización en el Nuevo Testamento. Lo primero es la gavilla por primicia, la cual ante la presencia de Dios fue mecida, pero lo otro es el pan por primicia. Yo quiero ahora leer en Levítico 23 a partir del verso 15. Y contaréis este, perdón, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Lo primero es la gavilla mecida, y lo segundo es el pan mecido. Yo no sé si nosotros en este momento podamos comenzar algo con eso, pero encontramos aquí la distancia entre Gólgata y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. 7 semanas cumplidas están entre ellos. La palabra Pentecostés significa en sí 50, y 7 por 7 son 49, y en el día 50 fue el día de Pentecostés. No solamente fue el día en el cual la gavilla mecida fue mecida ante el Señor, sino que los frutos que fueron traídos fueron molidos y diluidos en sí para hacer una masa, y en el momento, o en ese momento, entonces vino a ser un pan de ofrenda mecida ante Dios. Si nosotros observamos que incluso el mecer una gavilla, y muchos conocen la agricultura, la gavilla primicia eran entrelazadas y mecidas. Y cada quien sabe lo que significa mecer. Ante Dios, la gavilla primicia era mecida para hacer el pueblo de Dios agradable ante el Señor, y un cordero de un año era inmolado. Jesucristo, el cordero de Dios, fue inmolado para que los primeros frutos de la iglesia pudieran nacer, pero de esa gavilla primicia se debía hacer un pan primicio. Debía tomar lugar una completa fusión de la siega antes de que se pudiera hacer un pan de eso. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de irse de aquí e ir a la cruz, Él tomó un pan y dio las gracias y dijo: este es mi cuerpo para vosotros. La iglesia del Dios vivo es como un pan fusionado por Dios. Y si ustedes así lo desean, pueden leer en 1 Corintios capítulo 10. Mejor lo hago para que no se quede ninguna inclaridad en esto, pues deseamos que la palabra de Dios traiga claridad a todo corazón. 1 Corintios 10, a partir del verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Lo hemos entendido? El cuerpo del Señor no es un montón de partes desprendidas, sino que el cuerpo del Señor es una unidad divina. De la gavilla mecida se hizo el pan mecido. Lo uno representa Gólgata y lo otro representa Pentecostés, donde los miembros individuales son fusionados para hacer una unidad. Vamos ahora a leer en el profeta Isaías, capítulo 28, a partir del verso 9. Isaías, capítulo 28, a partir del verso 9. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los que recién han sido destetados? ¿A los que recién han sido quitados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y después viene el verso. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y Pablo se basa en esta palabra, en 1 Corintios 14, verso 21, y según el contenido, lo escribe exactamente en su carta a los Corintios. 1 Corintios 14, verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Aquí debemos poner atención que no está escrito que la gente hablará en otros idiomas, sino que el Señor mismo dice, yo deseo hablar a este pueblo en otras lenguas, pero Dios necesita una boca. Dios quiere utilizar tu boca y mi boca, así como Él utilizó la boca de sus siervos y profetas desde el principio. Pero no tú y yo debemos ser los que hablemos, sino que el Señor mismo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, debe ser el que hable, pues así está escrito. Hablaré a este pueblo. Y si observamos o hemos observado el verso anterior, es muy típico de nuestro tiempo, pues siempre se dice, haz esto, haz lo otro, haz aquello y haz lo otro. Y no tiene nada que ver con que yo te diga a ti lo que tú debes hacer o lo que tú me digas a mí que yo deba hacer, sino que se trata de que Dios en tu vida y en mi vida pueda hacer aquello lo que Él se ha propuesto hacer. No aquí un poquito y allá un poquito, sino que con la ayuda de Dios queremos llegar a aquello lo que Él ha hecho por nosotros. En el verso 12, en Isaías 28, dice, a los cuales Él dijo, Este es el reposo. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Si nosotros esto lo comparamos con Hebreos capítulo 4, allá está escrito, hay un reposo para el pueblo de Dios. Quizás leamos hoy mucho de la Escritura, siempre que sea posible. Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Uno pudiera o debiera leer todo el capítulo, pero queremos pasar a otras escrituras bíblicas para que los pensamientos que tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo o que están relacionados a ello, los podamos ver en cantidad. En Isaías 28, a partir del verso 16, leemos: Por tanto, Dios el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En la Biblia en alemán dice, el que creyere, no será avergonzado. ¿Lo hemos escuchado todos o lo hemos leído? El Señor nuestro Dios puso una piedra de fundamento y nadie que coloque su confianza en ella será avergonzado. A mí eso me conmueve o me abrume cuando leo en las epístolas de los apóstoles de cómo ellos, una y otra vez, por el Espíritu Santo, regresaron a la palabra profética. Y también esta parte la podemos leer en 1 de Pedro 2, en el verso 6, claramente. 1 de Pedro 2, verso 6. Aquí dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Hoy queremos poner nuestra confianza en él, y como está escrito, que no seremos defraudados. Es una prueba probada. Eso significa una piedra angular, la cual ha sido ya comprobada y ha pasado la prueba, la cual salió vencedor de todas las tentaciones. Una piedra angular probada, la cual es una roca firme. Nadie puede moverla. Él es la piedra o la roca que es inmovible por toda la eternidad. Pero tenga en memoria esta palabra. He aquí, pongo en Sion una piedra por fundamento, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Y pudiéramos regresar a Pedro, a la carta de Pedro, y leer que nosotros, como piedras vivas, hemos sido edificados o somos edificados sobre esa piedra angular para una edificación espiritual y así poder ser un sacrificio agradable a Dios. Así como esa roca es firme y permanece inmovible, asimismo, todos los cuales han sido edificados en él permanecen también inmovibles. Como nuestros hermanos cantaron, quieran venir los vientos fuertes o tempestades, y aunque pareciera como que si las ondas arrastran todo, o las olas arrastran todo, pero yo les digo, el que pone su confianza en el Señor y es fundamentado en él y edificado en él, no está fijado en sí mismo, sino en él. Entonces estará firme, y eso no solamente por el tiempo, sino también por toda la eternidad. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo es la piedra de ángulo. Los profetas no tomaron todo para edificar sobre ello, sino que ellos pusieron la piedra angular. Y Pablo, en 1 Corintios 3, verso 10, lo expresó. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y sobre ese fundamento podemos nosotros, por gracia, seguir edificando. Déjenme apurarme porque quiero leer más escrituras. De mira Joel, capítulo 3, verso 1. En nuestra Biblia es el capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es la palabra en la cual Pedro se basó en aquel día de Pentecostés. Y sucederá, no quizás, sino que va a suceder, dice el Señor, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El derramamiento del Espíritu Santo es un acto sobrenatural de Dios, o una obra sobrenatural de Dios. Y esa obra sobrenatural de Dios tiene un efecto sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y no puede ser de ninguna otra forma. Cuando el Espíritu vino sobre los profetas, entonces no eran ellos los que hablaban, sino que Dios hablaba a través de ellos. Cuando el Espíritu vino sobre la iglesia del Nuevo Testamento, entonces no fue Pedro, sino el Espíritu de Dios, el cual habló a través de Pedro. Y si nosotros hoy estamos reunidos aquí en el nombre del Señor, no para festejar una fiesta de Pentecostés del pasado o mirar al futuro, a un día de Pentecostés, sino que simplemente digamos en nuestros corazones, oh Dios, este día es el día que tú determinaste para mí. Hoy miro hacia arriba a la cruz en Gólgata. Hoy tomo mi completa salvación en espíritu, cuerpo y alma. Hoy me pongo a disposición para ti como templo del Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo y confirma tu palabra. Y yo les digo que si unánimes lo hacemos en fe, con fe, entonces el cielo se abrirá y el Espíritu de Dios descenderá sobre todos nosotros. Sigo leyendo. Ahora en Zacarías, capítulo 4, a partir del verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Hasta aquí esta palabra. Aquí ya al profeta en el Antiguo Testamento le fue mostrado la iglesia del Nuevo Testamento como el candelabro con siete lámparas de oro y con el depósito de aceite sobre esas siete lámparas. Y de esa ese depósito de aceite salían siete tubos y cada tubo guiaba a una de las siete lámparas. Una muestra o indicación en relación a las siete edades de la iglesia a través de las cuales la iglesia del Nuevo Testamento ha pasado. Vivimos en la edad del Espíritu Santo. Y si nosotros hemos entendido lo que Dios a través del ministerio del hermano Branham hizo y reveló, entonces sabemos incluso sobre las siete estrellas, las cuales están en la diestra del Señor. Y si nosotros aquí en Zacarías 3 leemos sobre los siete espíritus, quizás deba hacerlo, de los siete ojos. Zacarías 3, a partir del verso 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Eso él lo hizo en la cruz en Gólgata. En un único día, él ofreciendo su cuerpo como sacrificio, quitó las culpas. Y si aquí se habla de siete ojos, entonces pudiéramos ir a Apocalipsis capítulo 4, donde entonces se habla de los siete espíritus de Dios, pero vamos a permanecer en este tema aquí y leemos en Mateo capítulo 3, a partir del verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vemos en el Antiguo Testamento que los ladrillos fueron puestos en el fuego, o sea, en el horno, para que sean fijados, para que puedan ser resistentes al clima y sea lo que sea que viniera, pudieran permanecer firmes. Pero en el Nuevo Testamento, así lo leemos aquí, el Señor Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu y fuego pertenecen conjuntamente, y si entendemos, como Juan dijo aquí, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y si vamos a Hechos de los Apóstoles 2, entonces esos dos términos los encontramos nuevamente ahí, ambos, Espíritu y fuego. Pero antes de que vayamos allá, quiero leer en Mateo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos y hermanas, aquí nos encontramos con una palabra muy seria. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el primogénito entre muchos hermanos. Él fue engendrado por el Espíritu y anduvo el camino de obediencia y se dejó bautizar por Juan en el Jordán y dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Pero justo cuando él fue bautizado y fue levantado del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo vino sobre él. Tenemos la promesa de arrepentirnos y dejarnos bautizar en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. Pero es después que está escrito: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa voz no se escuchó durante el bautismo en agua, sino después de que el Espíritu descendió, el Espíritu Santo descendió. Esa fue la respuesta de Dios al bautismo en agua. La respuesta de Dios a tu bautizo y mi bautizo en agua, a tu arrepentimiento y mi arrepentimiento, a tu conversión y a mi conversión, es el bautismo espiritual. Y si nosotros lo entendemos completamente, entonces No oraremos superficialmente solamente y digamos, Señor, si es tu voluntad, entonces lléname hoy con tu Espíritu Santo, sino que es la voluntad de Dios. Eso debe de estar fijo. Si no tenemos claridad sobre eso, entonces de nada nos sirve nuestra oración. Debemos saber, y yo aquí puedo citar al hermano Branham. Él dijo exactamente, la conversión de una persona no está cerrada sin el bautismo espiritual. Él dijo, Dios tiene que colocar su sello. Dios tiene que darle su respuesta a la persona. Él dijo, la conversión es nuestro volvernos a Dios, pero la respuesta divina de que nuestro arrepentimiento y que nos ha sido dado perdón está en que Dios con Espíritu Santo y fuego responda, que el cielo se abra y que nosotros con poder de lo alto seamos investidos. El enemigo no tiene ningún miedo por una iglesia, pero si una iglesia viene a ser un instrumento en la mano de Dios, entonces la cosa se ve totalmente diferente. La iglesia al principio se hizo una herramienta en la mano de Dios y eso al final debemos serlo por gracia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Deseamos ser agradables a Dios. Sabemos que Enoch caminó con Dios. Otros hombres de Dios caminaron con Dios y tuvieron el testimonio en sus corazones, pero no fue sus testimonios, fue el testimonio de Dios. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para ti no es suficiente tu propia respuesta y para ti no es suficiente mi respuesta, sino que para ti y para mí solamente la respuesta divina nos ayudará. Y la respuesta divina está en este caso, o mejor dicho, no es en este caso en palabras, sino realmente en el cumplimiento de aquello lo que el Señor prometió. En Lucas capítulo 12, en el verso 49, dice, fuego vine a echar en la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Aquí, antes de su sufrimiento, el Señor habla del fuego que Él deseaba encender sobre la tierra. ¿Dónde lo quería Él encender? ¿Quería Él quemar una casa o encender una ciudad? No. Él quiso su pueblo, a su iglesia, llenarla con el Espíritu Santo y colocar sobre ella el fuego de Dios para que nuestras lámparas ardan y para que nuestras vasijas permanezcan llenas de aceite. Él vino para encender un fuego en la tierra y dijo, ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Ya en aquel entonces, él tuvo a la iglesia ante sus ojos, la cual en Pentecostés sería encendida con ese fuego divino. Lucas 24, verso 47 y hasta el 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estas son las últimas palabras que el Señor Jesús expresó. Pero quedaos vosotros aquí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo os digo cómo es. Si nosotros queremos hacer un propio programa, entonces tendremos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero si nosotros llegamos a ser una parte del plan divino de salvación en este tiempo, entonces con nuestro propio nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, porque así dijo el Señor a través del profeta Zacarías, no por ejército ni por poder, sino por mi espíritu sucederá. La obra de Dios es y permanece la obra del Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué sucediera si nosotros esta palabra exactamente así la tomáramos o la reclamáramos para nosotros? Si nosotros hoy pudiéramos tomar la decisión con la ayuda de Dios y digamos, Señor, aquí nos quedaremos hasta que seamos investidos con el poder de lo alto. Hasta que tú hayas respondido y hasta que el cielo se haya abierto, hasta que tu Espíritu Santo haya bajado. ¿Saben ustedes? Una persona que hace esa experiencia no necesita preguntarle a nadie. Él lo sabe cuándo y cómo sucedió. En Juan 14 está escrito a partir del verso 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia aquí? En aquel entonces, Él estuvo con ellos, pero después Él debía estar en ellos. No es suficiente con que el Espíritu Santo esté con nosotros o sobre nosotros, sino que debe de estar en nosotros como lo leemos aquí. Y después, en el verso 18, dijo el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Qué palabra tan maravillosa! No os dejaré huérfanos. Con otras palabras, yo seré vuestro Padre. Yo me preocuparé por ustedes. Yo no os dejaré huérfanos por ahí, sino que debéis saber que yo soy vuestro Padre. Yo os he engendrado. Vosotros sois mis hijos e hijas. Yo derramaré o pondré mi espíritu en vosotros y ese espíritu clamará Abba Padre. Y habrá una conexión la cual Dios en nosotros hacia Él haya establecido. Y cuando el Consolador haya venido, ¿por qué la palabra Consolador? Uno pudiera reflexionar mucho sobre ello. David dijo en una parte, necesitaba consolación. Y en Isaías 40 leemos las palabras, consolad, consolad a mi pueblo. Es una consolación divina, la cual, por el poder del Espíritu Santo, en nuestros corazones viene, o a nuestros corazones viene. Y si nosotros a veces no sabemos más cómo se continuará, de repente uno se tranquiliza y el Consolador está cerca y está ahí. Y entonces viene una consolación divina como una corriente que fluye desde el santuario de Dios, el Consolador. El Señor dijo, en el mundo tenéis miedo, pero no os preocupéis, pues yo he vencido al mundo. Él dijo, yo vivo y vosotros debéis vivir también. Hermanos y hermanas, reconocemos el plan de salvación divino. Algunas predicaciones del hermano Branham son muy profundas. Y en una predicación, yo no sé si ya ha sido enviada, el hermano Branham dice, desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en Dios. Pero fue cuando Dios vino en la carne y nosotros aparecimos en la carne, entonces la redención pudo tomar lugar. Nosotros estábamos en Cristo cuando Él estuvo colgado en la cruz. Nosotros estábamos en Cristo cuando Él fue enterrado. Y estuvimos en Cristo cuando Él resucitó de los muertos, así como Eva en Adán desde el principio estuvo. Así la iglesia novia del Señor desde el principio estuvo en Él. Carne de su carne, espíritu de su espíritu, renacidos para una esperanza viva. Y por eso está escrito que Él no se avergonzó llamarnos sus hermanos, porque así está escrito, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Él, el primogénito entre muchos hermanos, sobre Él se abrió el cielo Y yo les digo, desde ese momento, el cielo está abierto. El cielo está abierto y el Espíritu de Dios fluye sobre todos los que se abren. Déjeme rápidamente leer en Juan 15, a partir del verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros somos sus testigos y no hemos venido o hemos sido añadidos en algún momento cualquiera, sino que desde el principio hemos sido o hemos estado incluidos en el plan de salvación de Dios. Pertenecemos a Dios por el tiempo y la eternidad y por eso hemos renacido para una esperanza viva, porque nosotros somos simiente divina. Yo espero que lo entendamos. Sigo leyendo a partir del el capítulo 16, Juan 16, a partir del verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué palabra de Dios! Dios no se olvidó de nada. La enseñanza, el anuncio de lo futuro, todo lo que necesitamos. Dios lo planeó y si nosotros recibimos lo que Él ha prometido, entonces no debe faltarnos nada. Entonces Él nos enseñará y entonces Él nos convencerá de pecado y nos anunciará lo futuro y nos revelará a Jesús y nos consolará y nos ayudará y nos guiará en toda verdad. todo lo que está escrito relacionado a ello debe y sucederá así, incluso de que recibiremos poder, como él dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Entonces vamos ahora a leer en Hechos de los Apóstoles 2. Ya hemos tomado muchas escrituras bíblicas. Hechos 2, a partir del verso 1. Y tomemos esto ahora como nuestro día, como nuestra experiencia, como la hora en la cual Dios con nosotros desea proceder igualmente así como lo hizo en aquel entonces. Aquí dice, a partir del verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, sobre nuestros hermanos y hermanas al principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él hizo al principio, debe Él y quiere Él al final repetirlo. Pero debemos de estar unánimes en oración, reunidos en el nombre del Señor. La promesa debe de ser tan viva en nosotros como en aquel entonces, en los 120, fue. Para ellos no fue una cosa la cual Pedro o Pablo había dicho, sino que ellos la escucharon de la boca del Señor. Permaneced en Jerusalén hasta que hayáis recibido el poder de lo alto. Ellos se recordaron en Juan, el cual había dicho, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ellos no tuvieron ninguna otra cosa en sus sentidos y en sus corazones, sino una única cosa, el ser llenos con el Espíritu Santo. Ellos no se habían reunido para hablar, sino para unánimes estar reunidos ante la presencia de Dios. Y de repente vino ese estruendo desde el cielo. Yo tengo la certeza de que lo mismo puede suceder hoy, no porque tú y yo estemos aquí, sino porque el Señor está aquí y está atado a su palabra. Su promesa para su pueblo al principio es la misma promesa para su pueblo al final. Y aquí dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos y hermanos y hermanas, en oración, estas personas buscaron la conexión con Dios y la encontraron. Y de esa conexión con Dios, en oración y en fe, vino el poder del Espíritu Santo a ellos o en ellos, y el fuego de Dios vino sobre ellos y les aparecieron lenguas como de fuego. Y yo lo he repetido frecuentemente, no ojos de fuegos o oídos de fuegos, sino lenguas repartidas como de fuego. Y eso muestra que la lengua, que es lo más malo que hay sobre la tierra, que a partir de ahora debían de ser puestas al servicio de Dios. Y para ellos, entonces, debían de ser abrumados por el fuego divino y ser repartidas para que a partir de ahora no se hable lo que hablan hombres, sino que Dios pueda hablar divinamente a través de nosotros y llevar su palabra a su pueblo, de manera de que nosotros podamos anunciar las grandes obras de Dios. Y cuando uno está reunido con alguna persona, no tarda mucho en que uno se dé cuenta de si su lengua ha sido encendida por ese fuego divino. Y se los leo aquí desde la palabra de Dios para que ustedes no digan, un momento, eso lo dijo el hermano Frank. Eso no lo he dicho yo, sino que eso lo dice la palabra de Dios. Que ellos anunciaban las grandes maravillas de Dios sin ninguna otra cosa. Seguimos leyendo en Hechos 2, a partir del verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La confusión de Babel había pasado. Cada uno escuchó hablar en su propio idioma. No uno necesitó preguntarle al otro, ¿qué dijo él ahora? Sino que cada uno entendía. Todos escucharon o escuchaban y ninguno preguntaba. Todos habían entendido y se encontraban bajo la obra del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, el cual había sido derramado. Si hubiese sido Pedro el que hablara, bueno, entonces quizás uno hubiese tenido que preguntarle al otro, ¿puedes tú traducirme ahora? Yo no lo he entendido. Pues si ustedes leen, había medo, persas y elamitas, 17 diferentes naciones, y no había ningún traductor que haya sido necesario. Nadie necesitó preguntarle al otro, ¿qué sucede aquí? ¿Qué dijo aquel? Él allá no había dicho nada, sino que era otro, el cual habló a través de él, y el cual había establecido la conexión divina a través de ese canal divino para todos los que habían sido determinados a ser tomados por Dios. No fue Pedro el que estableció esa conexión hacia las personas, y él no preguntó, ¿habéis entendido ahora? Sino que él simplemente se puso a disposición de Dios y el resto, el Señor, lo hizo en todos los cuales se habían reunido y habían sido determinados para recibir la salvación. Aquí dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Para aquellos los cuales no habían sido determinados para la vida eterna, para ellos eso fue una completa confusión. Cada uno hablaba y cada uno escuchaba, pero los que hablaban no sabían lo que hablaban, porque era el Espíritu el cual en ellos y a través de ellos hablaba, pero los que escuchaban entendieron cada palabra y cada uno en su propio idioma. ¡Aleluya! Eso fue un milagro de Dios, una conexión divina entre aquellos los que fueron bendecidos y aquellos a través de los cuales la corriente de bendición fluyó sobre miles los cuales se habían venido a escuchar la palabra de Dios. Y en el verso 7 leemos, y estaban atónitos y maravillados dijeron, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¡Qué palabra tan gloriosa! Ningún traductor fue necesario o se le preguntó, sino que cada uno escuchaba aquello, lo que allá era dicho a través del Espíritu, no en el idioma aprendido extranjero, sino en su idioma natal, en la lengua en la cual habían nacido. Una cosa maravillosa. Dios es un Dios original y su idioma es un idioma original. Y si nosotros, de diferentes naciones y lenguas, estamos reunidos, pues el Espíritu Santo puede revelar el contenido divino a cada uno. Y entonces somos un corazón y un alma y seremos bendecidos. Y después dice, todos los pueblos son mencionados aquí, Mesopotamia y Medos, etcétera, etcétera. Y después, justo al final, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Verso 11. Ese fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. El anuncio de las maravillas de Dios. La conexión entre los bendecidos y los que todavía debían ser bendecidos. Entre aquellos los cuales ya habían sido salvos y aquellos los cuales todavía debían de ser salvados. El Espíritu Santo establece la conexión de Hijo de Dios a Hijo de Dios. Y no es algo humano, sino una conexión divina por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, algunas escrituras bíblicas pudiéramos también leerlas. Pero este día debe ser un día de adoración, un día en el cual nosotros queramos vivir a Dios y necesitamos, o no necesitamos gritar, solamente necesitamos el hablar con fe con Dios. En los días de Elías, él le dijo a los sacerdotes de Baal, griten más, quizás vuestro Dios está durmiendo, pero nuestro Dios es el protector de Israel y Él no duerme ni descansa. Él no se cansa ni desfallece. Él tiene poder en plenitud y la diestra del Señor está levantada y la diestra del Señor tiene la victoria. Si a veces tú o yo pasamos a través de altos y bajos, pero igual miramos hacia Dios y no nosotros lo mantenemos a Él firmemente, sino que Él es el que nos toma firmemente. Si nosotros quisiéramos tomarlo a Él firmemente, entonces a veces se nos irían las fuerzas. Pero si es Él el que nos ha tomado, entonces Él no nos deja ir más. Sabemos en quién creemos. Sabemos quién con nosotros en este tiempo, a través de su palabra revelada, ha hablado. Y sabemos que el final será igual al principio, o tiene que ser igual al principio, y solamente Dios lo puede lograr. Y así, en la unidad del Espíritu, seamos reunidos de manera de que no veamos ninguna otra cosa o escuchemos alguna otra cosa, sino solamente a Jesús. A Él, el cual desangró por nosotros en la cruz en Gólgata. Él, el cual habla con nosotros y dijo, yo te he amado siempre y te he redimido y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. No dejen que alguna duda os gobierne, sino que quiera Dios en esta hora obrar o haber obrado fe en nuestros corazones. Y como lo he mencionado frecuentemente, la palabra de Dios es creíble. La palabra de Dios es sí y amén. Y nosotros juntos nos paramos sobre la promesa de la palabra de Dios y rogamos juntos por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden creer de corazón que Dios hoy puede hacer eso? Hay muchas manos. Ahora una pregunta más. ¿Cuántos pueden creer que Él lo hará? Amén. Amén. Dios es Dios. Yo tengo todavía una cantidad de escrituras bíblicas, pero el tiempo ya está avanzado. Está escrito, mientras Pedro todavía estaba hablando de esa forma, el Espíritu Santo cayó. Después de Pentecostés, no necesitamos esperar más. Ahora espera Dios que nosotros vengamos hacia Él para que Él nos pueda llenar. Gólgata, resurrección, ascensión al cielo, Pentecostés, son sucesos en el plan de salvación, los cuales han tomado lugar y los cuales están a disposición para ti, para mí, por Dios. Con fe los podemos recibir y ustedes verán que Dios se mostrará a nosotros. Solamente una petición más, la cual queremos llevar a Él, es, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Enséñanos por tu Espíritu expresar en oración ante ti lo que haga que tú respondas, que nosotros hoy una conexión íntima con Dios podamos encontrar, una comunión en el Espíritu con Él y unos con otros. Y por cada hermano y por cada hermana oramos y decimos, Señor, perdona todo y cubre todo con tu preciosa y santa sangre. piensa o no pienses más en las culpas y los pecados, sino que límpianos más blancos que la nieve y diga con tranquilidad: Señor, nos hemos bautizado, pero hoy estamos aquí para dejarnos bautizar por ti. Y el Señor no bautiza con agua, Él bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Alabado sea su maravilloso y glorioso nombre. Pero tenemos que abrirnos ante Dios y venir a Él en oración, y eso con completa fe. Y tenemos la convicción de que Él responde. Alabado sea su santo nombre. Él es un Dios vivo. ¿Pueden ustedes imaginarse que Él dé una promesa y después entonces se vaya y nos defraude? Nunca. Todas las promesas de Dios son sí y amén por Jesucristo nuestro Señor. Y en tu vida y en mi vida se cumplirán. Nuestro deseo en conjunto es: Señor, quita toda Babel, quita todo propio mortero o mezcla, quita toda propia piedra, quita todo lo que tenga que ver con nuestro propio yo quiero, y que podamos entender que nuestro Señor dice: yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así como en aquel entonces, la ciudad y la torre de Babel, por gente que eran religiosos, su meta era el cielo, pero lo querían hacer en su propia manera y forma. Ellos querían edificar. Queremos, hagamos, pero Dios, entonces, ese deseo humano, Él terminó con eso y tumbó la torre y les confundió los idiomas y fueron dispersos. Pero en Jerusalén estuvieron muchos que estaban dispersos, estuvieron reunidos y escucharon cómo cada uno hablaba en su propio idioma, y escucharon cómo eran anunciadas las grandes maravillas de Dios. Las primeras piedras vivas fueron añadidas conjuntamente en la edificación de Dios, y el mortero fue el amor divino, el cual por el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Quiera Dios hacer de este día un realmente día de Pentecostés. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.